con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ahora mismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desplegadas en varios puntos de Ceuta ante los continuos intentos de entrada nadando literalmente a costa española. Antes se trataba de un asalto a las vallas fronterizas, hoy los migrantes se lanzan al mar para bordear el espigón y así entrar a nado en la ciudad autónoma. Solo en esta última semana han intentado acceder a España unas 3.500 personas por Ceuta. Imagínate a los guardias civiles o policías tratando de parar esos intentos, antes rescatando a los que casi se ahogan. Allí se encuentra de todo. Muchos no llegan a la costa, se quedan a medio camino. Otros tantos tienen que ser atendidos por los buzos, por los rescatadores, por los servicios sanitarios. Esta noche en La Linterna hemos hablado con los guardias civiles. Rachid Esbigi es secretario general provincial de la delegación en Ceuta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Nos confesaba que la actuación de hoy no tiene precedentes.
Esperamos y deseamos que esto sea temporal. Llevamos con este fenómeno de los nadadores hace 3 o 4 años, pero lo que ha pasado, o lo que nos hemos encontrado en este mes de agosto, estos últimos 10 días concretamente, no hay precedente, no hay un precedente. En soluciones, claro que las hay. Nosotros entendemos que este problema es de origen.
En las últimas horas, un guardia civil ha resultado herido por una pedrada en la zona del Tarajal. Los agentes piden ayuda y medios.
Llevamos años denunciando falta de recursos humanos y materiales en esta comandancia. Hemos pedido que se declare zona de especial singularidad de esta ciudad. Yo personalmente le escribí al presidente de la ciudad, a Juan Vivas, para sumarnos a esa llamada de auxilio que había efectuado desde el gobierno local, para ir y trasladarle la situación en la que se encuentran los guardias civiles, que somos los que afrontamos esta situación en primera persona.
Eso pasa en Ceuta. En Canarias también están en una situación desesperada, los centros están desbordados. A diario llegan centenares de migrantes, no hay día en que no veamos a Salvamento Marítimo rescatar a personas en cayucos. Hoy casi 200 personas han sido auxiliadas en el Hierro, entre ellos un bebé de pocos meses. COPE Canarias, Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches. Con el goteo constante de embarcaciones llegando a Canarias y la falta de soluciones, la situación sigue empeorando. Los centros de acogida han dicho basta, ya no disponen de medios para acoger a más y, según hemos podido saber en COPE, algunos de ellos han descartado incluso comprar más camas para acoger, ya que en estos momentos viven situaciones de hacinamiento y duermen incluso los pasillos. También se viven escenas violentas en los comedores por la falta de comida. En el Hierro, la isla más afectada, el CATE, el Centro de Atención Temporal, tiene sitio para 800 personas y aún así se queda pequeño. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, muestra alguna de las alternativas que se han tenido que adoptar.
800 personas.
800.
Y bueno, y hay otro recurso que tiene en torno a 250, 300. Después está el Monasterio en Frontera, que tiene en torno a 200, 225. Bueno, y se va supliendo con uno y con otro.
También se instalará una carpa próximamente en el muelle de la Restinga. Además, desde Canarias se emitirá una carta a la Comisión Europea para que la presidenta Ursula von der Leyen compruebe de primera mano la dimensión del desastre, como ya hizo el año pasado en una visita a Lampedusa.
Es un tema muy complejo, no hagamos demagogia. Para encontrar soluciones tendría que tratar sobre todo en origen, claro, imagínate cómo están, diferenciando entre el Magreb, el resto de África, luego cada país de África. Nadie abandona a su familia o a su casa sin motivo. Con ese propósito, Pedro Sánchez arranca mañana una gira africana. Le veremos en Mauritania, Gambia y Senegal. Maribel Sánchez.
Un viaje que Moncloa anuncia como herramienta para frenar la llegada masiva de migrantes a España y que suponen ya un quebradero de cabeza político y humano en nuestro país. Por eso el presidente se lanza a buscar soluciones en Mauritania, Senegal y Gambia, países africanos clave en la llegada de migrantes ilegales a Canarias. Negociará mejorar las políticas de retorno de migrantes irregulares. Es lo que llaman migración circular, que servirá para cubrir la mano de obra que necesitan las empresas españolas y volver después a su país de origen. Precisamente en junio, el ministro Álvarez viajó a Gambia con promesas para reforzar la cooperación. Y en el caso de Mauritania, fue el propio Sánchez el que hizo este mismo viaje hace medio año con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, los datos registrados este verano demuestran que no pudo evitar que este país africano siga siendo el principal punto de partida de los cayucos que siguen llegando a las islas. El resto lo hacen desde el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, Senegal y Gambia.
Mañana estaremos pendientes de la Diputación Permanente del Congreso. Va a debatir a petición del PP si Pedro Sánchez ha de comparecer para que informen sobre la emergencia migratoria. Los populares quieren que el presidente del Gobierno hable sobre el fraude en las elecciones de Venezuela. A propósito del régimen chavista, esta noche Nicolás Maduro ha aprovechado su comparecencia ante jefes de Estado afines para atacar a Josep Borrell. Acusa al alto representante de la Unión Europea de apoyar un golpe de Estado fascista en su país.
Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza. Es cómplice Josep Borrell de la masacre de Gaza. Y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. Afortunadamente estamos unidos, yo puedo decir, estamos preparados.
En fin, no merece más comentario que la vergüenza. Hablando de Gaza, esta noche el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que continúan las conversaciones para un alto el fuego en la franja. Veremos, a pesar de lo que ocurre en el Líbano. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Casa Blanca asegura que hoy han seguido hablando los mediadores del alto el fuego, Estados Unidos, Qatar y Egipto. Al parecer ahora se están centrando en el intercambio de prisioneros palestinos por los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Washington asegura que no han afectado esas conversaciones los ataques entre Israel y Hezbollah en el Líbano. En cualquier caso, no tiene pinta de que vayamos a ver un alto el fuego a corto plazo. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Juan Rodríguez Garat, almirante retirado.
Israel está mejor de lo que jamás esperaba que estuviera en estas alturas, pero también jamás está mejor de lo que Israel esperaba que estuviera. Por lo tanto, hay incentivos para que se mantenga esta guerra, que es la semilla del conflicto que aprovechan los demás, cada uno de los actores de esa zona, Hezbollah, Irán, los grupos proiraníes en Irak, en Siria y en Yemen.
Hoy, por cierto, ha bajado la intensidad de los ataques en la frontera con el Líbano. Eso sí, el ejército de Israel ya ha avisado de que la misión aún no ha concluido y que seguirán eliminando a comandantes de la milicia proiraní.
Y también en cuestión internacional, noticia de última hora del tipo de la agencia EFE, fechado en Miami. El fiscal especial pide a la Corte de Apelaciones que reabra el caso contra Donald Trump por aquellos documentos clasificados. El fiscal especial Jack Smith pidió a un tribunal federal que restaure el proceso contra el expresidente Donald Trump por el manejo de documentos clasificados, un caso que fue desestimado por una juez en Florida. Veremos. Más cosas. Se cumplen 6 meses del plazo que se dio a los vecinos afectados por el incendio de Campanar, en Valencia, para alojarse en un edificio cedido por el ayuntamiento. De ese centenar de familias, muchas han ido marchando durante los últimos meses y las pocas que quedan lo han hecho hoy. Isabel Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy era la fecha marcada en el calendario para las últimas familias que residían en este edificio municipal. A principios de la semana pasada eran 41 las familias que todavía estaban residiendo allí y a fecha de este lunes 85 pisos han quedado libres. Durante la mañana ha sido un goteo constante de vecinos devolviendo las llaves y que agradecen haber podido ser realojados en estas viviendas durante los últimos meses. Aún queda alguna letra pequeña. Por ejemplo, vecinos que se han comprado una vivienda y están a la espera de las llaves o a quienes su nuevo alquiler comienza la semana que viene, pero son los menos, como explica Nancy Ulloa, que es presidenta de la Asociación de Inquilinos ARDIC.
De quedarse o prolongar hasta que acaben sus pisos, porque hay gente que se ha comprado un piso, entonces lo están reformando, de que el contrato empieza el 15 de septiembre, entonces es un poco eso, el 1 de septiembre, entonces son esos casos. Volvemos a la rutina, si Dios quiere.
El Ayuntamiento de Valencia tiene previsto que esas viviendas sean adjudicadas para alquiler asequible. Algunas ya han sido entregadas con este fin durante este mes de agosto.
Y hoy en COPE te estamos contando que seguimos viendo miles de obras de arte españolas expoliadas en museos de todo el mundo. La National Gallery de Londres, por ejemplo, hay más de 50 obras, en el Louvre más de 400, al igual que en el Met de Nueva York. Rodrigo Simón, buenas noches.
Buenas noches. Todos los museos del mundo muestran con orgullo sus colecciones de arte español, pero no siempre lo han obtenido de forma legal. Cuadros como la Venus del Espejo o el grueso de la colección que tiene el Louvre de nuestro país fueron extraídos ilegalmente de España. La conservadora de patrimonio, Marta Moreno, explica el papel del expolio en la historia del arte.
Forma parte, desgraciadamente, de los conflictos armados y ha sido una constante y sigue siendo. Siguen desapareciendo obras galerías, incluso de museos, y años después aparecen en casas de subastas o en colecciones particulares.
En España de conflictos vamos sobrados. De hecho, el mayor golpe que ha sufrido nuestro patrimonio fue durante la Guerra de Independencia contra Napoleón. Los franceses se llevaron más de 1.500 obras de arte, obras que es muy poco probable que vayamos a recuperar.
Hay que argumentar en relación a la legitimidad o no legitimidad de las adquisiciones, justificar la relevancia de por qué debemos de recuperar esas obras. ¿Estarían mejor aquí o se dejan las cosas como está, como vestigio del paso del tiempo?
España, a diferencia de otros países expoliados, como Grecia o Egipto, no tiene ninguna iniciativa fuerte para reclamar la vuelta de las obras.
Estamos casi en septiembre, ya han vuelto las competiciones deportivas. Hoy, de hecho, ha arrancado la tercera jornada de Primera División de fútbol, pero, claro, también empiezan las ligas no profesionales. Es el caso de toda la chavalería que juega a deportes como el fútbol con los amigos por pura diversión, los equipos, competiciones de barrio. Pues uno de estos chicos que juega a ello es Jaume Martínez, jugador y tesorero de la Unión Esportiva La Nou de Gaià, en la cuarta división catalana. Mira qué historia. La Nou de Gaià es un pueblecito de alrededor de 600 habitantes solo, muy cerca de la costa de Tarragona. Llevaban 12 años sin equipo de fútbol, ya que el club había desaparecido al no contar ni siquiera con vecinos ni gente joven para ponerse a jugar. Bueno, los chavales del pueblo han decidido restaurar con sus propias manos las instalaciones del club. Había que darle, tenían que darse una segunda oportunidad.
Estuvimos cada fin de semana 20-25 jóvenes pintando, reformando el campo, quitando las malas hierbas, pintando porterías, poniendo redes, sin parar.
Ahora, más de una década después, los jóvenes del pueblo se han unido para devolver la ilusión por el fútbol a los vecinos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este proyecto nació de la ilusión de estos chavales, de estos jóvenes, que nunca habían tenido la oportunidad de jugar juntos en el equipo donde sí lo habían hecho sus padres o abuelos.
Nosotros somos un grupo de amigos de allí del pueblo de toda la vida y nosotros siempre habíamos visto desde pequeños a nuestros padres y generaciones de amigos más mayores jugar en el club del pueblo y bueno, ya es como entre comillas un sueño que teníamos de cuando nos hiciéramos mayores, pues poder jugar en el club que siempre habíamos visto.
Jaume y sus compañeros acabaron jugando en otros clubes, aunque la espinita de no haber podido hacerlo juntos siempre quedó ahí, hasta que han decidido lanzarse a resucitar el equipo.
Un día que nos reunimos todos y ya se iba hablando de, ojo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo ponemos en marcha? Hasta que al final, en enero del 2023, pues nos pusimos manos a la obra y nos decidimos pues refundar el club de forma federada, oficial, para darle al pueblo un club como se merece, cumplir, con, entre comillas, el sueño que habíamos tenido todos desde pequeños de pues poder representar estos colores que habían vestido nuestros abuelos, tíos e incluso, en mi caso, por ejemplo, mi padre.
Como explica Jaume, este proyecto nace de las ganas de los jóvenes de aportar al pueblo y de cumplir un sueño. Bueno, por eso les ha resultado muy fácil ponerse de acuerdo.
Todos íbamos hacia la misma dirección, todos teníamos la misma idea más o menos, y al final, cuando ves que un grupo empieza, pues la gente ya se iba sumando y sumando y sumando, así que fue algo fácil, relativamente entre comillas, ¿no? Animar a todo el grupo.
Uno de los problemas que se encontraron es que las instalaciones se encontraban en muy mal estado, por lo que no quedó más remedio que ponerse a currar, a arreglarlo todo, literalmente todito.
Al final era un campo de tierra que estaba completamente abandonado desde hacía 12 años, todo lleno de hierbas, algo horrible, los vestuarios pues sin luz, no teníamos focos, vestuarios pues literalmente destrozados, pintados, y al final pues lo llevamos a cabo y lo pudimos conseguir.
Pero les costó muchísimas horas de trabajo, ¿eh? Tardaron alrededor de medio año en restaurar todas las instalaciones. Las obras terminaron justo a tiempo para reestrenarlas durante las fiestas del pueblo.
En julio, que son las fiestas del pueblo, pues tradicionalmente siempre se hacía un pequeño partido amistoso, ¿no? Como una especie de torneo memorial de eso, del partido de fiesta mayor. Entonces nos propusimos en enero tener acabado todo.
El proyecto ha tenido mucha repercusión. Los chicos grabaron todo el proceso de reconstrucción, limpieza, creación del equipo. Lo han ido subiendo a redes sociales y, claro, se han hecho virales.
Tenemos un vídeo con 5 millones y medio de visitas. En total tenemos más de 10 millones y medio de visitas. Hemos llegado a tener 70.000 seguidores. Creo que ahora estamos en unos 65.000. Y bueno, al final, pues toda esta repercusión nos ha ayudado mucho a la hora de conseguir pues patrocinadores para financiarnos el tema de las equipaciones, árbitros, etcétera.
No solo han tenido gran repercusión en las redes sociales, sino también en el propio pueblo, donde han conseguido que los vecinos se vuelquen con este equipo, que ya tiene 206 socios.
Nos vienen a ver a los partidos unas 100 personas. Nosotros mismos nos encargamos de hacer, por ejemplo, antes de los partidos, pues desayunos para que así la gente pueda hacer más piña, pues, se pueda hacer más pueblo. Y nada, pues la gente está muy emocionada y muy contenta con todo este proyecto. Al final es el proyecto trending topic, por así decirlo, del pueblo.
Comprobar el impacto que tuvieron en ese pueblo fue una de las razones que les impulsó a seguir trabajando. Además, están seguros de que esa labor ha puesto en valor a los jóvenes en toda España.
Se dice mucho, ¿no?, de estas nuevas generaciones, que si el móvil, que si no sé, no hacen nada, etcétera. Pues bueno, nosotros creemos que somos un buen ejemplo de que eso no es así.
Sin duda, estos chicos han sido capaces de resucitar parte de la esencia de la Nou de Gaia, donde además han organizado otras actividades y eventos para unir a los vecinos alrededor del deporte. Muchas de estas actividades están dirigidas a la gente mayor, aquellos que vieron cómo el equipo de fútbol del pueblo desaparecía y que ahora ven cómo sus nietos vuelven a vestir el color azul marino en la equipación. Todo gracias al empeño de esos chavales que soñaban con jugar algún día juntos en ese campo de tierra, en ese equipo de fútbol de su pueblo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Estamos contando
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de abril de 1976. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, Dios mío. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, tengo a Silvia Martínez. Gracias. Hola, Silvia.
¿Qué tal, trae Ángel? Acá, buenas acá, noches. Coñilla. A ver, ¿qué te ha pasado?
Pues que me has tirado todo encima. Todo el
¿será posible?
Encima.
¿Será posible? Bueno,
con el agua aquí, el Aquarius, todo perdido.
Voy a narrarlo a los oyentes. Tenías un vasito en la mano y lo has tirado. Coño. Ya está, no hay más. Tienes las manos un poco de mantequilla, tío. Porque no es la primera vez que tiras aquí el agua.
Tío, dice.
Tío, colega, tronco. Tron.
¿Él?
Bueno, vamos a ello, venga. Vamos a ponernos serio porque hay un tema que es sin duda el tema del año.
Estoy poniendo, macho.
Y que es un problema muy importante, la crisis migratoria, te lo hemos contado. Se han producido 700 intentos diarios de entradas irregulares a Ceuta en la última semana, con picos de hasta 1.500 personas. La situación en Canarias sigue al límite y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el presidente canario Fernando Clavijo, pide un acuerdo urgente para solucionar este tema.
Hemos seguido trabajando el mes de agosto, hemos intentado hacer posturas.
creo que estamos cerca de alcanzar un acuerdo. Ya lo dijimos hace un año, este no es un problema solo de Canarias y ya está llegando a Ceuta. En cualquier momento se puede reactivar la ruta del Mediterráneo y lo que tenemos es que poder responder como país.
Bueno, una entrevista que se puede volver a escuchar.
¿Qué
en
estaba diciendo Antonio por los cascos?
Nada, cosas. ¿Has acabado ya de limpiar?
No.
¿No? Pues venga, continúa, que hay mucha plancha. Bueno, como cada lunes hemos hablado sobre asuntos de sucesos e interior en La Linterna, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas en una operación contra el narcotráfico. Los traficantes recibían la coca en cajas en el puerto de Málaga y la manipulaban en un laboratorio bajo las gradas del tendido de una plaza de toros en la Puebla de Montalbán, en Toledo. La inspectora Angélica es jefa de grupo de la UDICO.
A través de la contaminación de los cartones que contienen la fruta, en este caso los plátanos. Entonces, realmente, en una primera inspección, una inspección rutinaria en un puerto, esta droga pasa desapercibida, porque no se puede rastrear con un escáner ni tampoco con una inspección física, ¿no? No vas a encontrar paquetes de droga en el contenedor. Vas a ver cajas con plátanos y, aunque remuevas mucho los plátanos, no se va a ver nada, no se va a detectar nada.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, se la saben todas, ¿eh?
Angélica, sí. Brutal. Sí.
En nuestro tema del día hemos repasado la situación en Ucrania, en Oriente Próximo también, y además hemos hablado sobre yihadismo. Hemos preguntado al experto en la materia, Chema Gil, en qué situación se encuentra el Estado Islámico, y lo tiene muy claro, está más fuerte de lo que nos pensamos.
El Daesh está muy fuerte. Ahí Irán, Siria, se acabó. No. El Daesh está recuperando territorio. El Daesh se extendió a Filipinas. El Daesh se vino hacia África y está instalado a la franja saharosahariana. Está en Libia y luego que hay sujetos que están cometiendo ataques en Europa. Es una forma de sostener el miedo.
Y después de un descanso vacacional, Ángel, has vuelto. Bueno, a ver, entiéndeme, te has ido de vacaciones. Aunque hayas estado presente todos los días, pero te has ido de vacaciones.
Entonces...
Bueno, pero han sido unas vacacioncillas.
Mal
vacaciones. Pues malo, porque luego lo vas a arrastrar toda la temporada y la que te va a tener que aguantar aquí soy yo. Bueno, y los demás también te vamos a tener que aguantar. Malamente. Pues eso, ya estás aquí, has vuelto. Y así arrancabas esta linterna eso de las 7 de la tarde.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, casi todos, después del verano. Aprovechad los que tengáis todavía unos días de vacaciones. Y a los demás, pues oye, ánimo. Los que tenemos curro, tal y como está el patio, somos unos privilegiados. En fin, uno vuelve y se encuentra con los mismos líos que dejó. Sinceramente, en clave nacional, me da hasta vergüenza.
Ay, cómo bueno, está ya, ¿no? El patio y lo que te has encontrado. Pero bueno, como has vuelto y nosotros nos alegramos, pues te hemos dado la bienvenida como mereces. Expósito, you are back. ¿Has vuelto?
Aquí estoy. He vuelto, si es que algún día me fui.
Eso también es verdad.
Hola, Palo.
Tú por aquí. ¡Qué alegría!
Sí, vamos hablando días y días. Sí, dice la otra, tú por aquí. Y llevo con ella hablando toda la semana de nuestro siguiente viaje.
Bueno, pero esto es un teatro.
La otra
es vuelta
y la semana pasada haciendo de la pelota al Bustos. Así, es insoportable esto.
Pero bueno.
Es insoportable esto. Panda de cínicas.
Pobre Bustis. Bueno.
El único decente es Gonzalo Zavalla.
Que está aquí en la pecera.
Rata inmunda.
Animal rastrero.
Bueno, has vuelto con fuerza y no solamente porque tires el agua en la mesa y esas cosas, sino también por la fuerza que has demostrado en antena, ¿eh? En el Zas del Día, sí. Con Julio César Herrero, ha sido un zasca tras otro y no ha quedado títere con cabeza.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Has visto el ratito que hemos hecho hablando de Aranjuez?
Ya, yo iba a ser amotinado.
No, yo te veo de Godoy.
No, vestido de Goyes.
Y te tiran al río, macho. Ya con motivo. Bueno, digo que hoy aquí en Niñas...
Pues mira, a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán.
Oye, ¿tú crees que alguien sabe, primero, quién es y, segundo, de qué es ministra? No.
Madre mía, si así estás ahora, ¿cómo vas a estar?
Dentro de 15 días.
Verás dentro de 15 días. Es que va a ser esto insoportable.
Ahí sales a la calle y dices, Diana Morán, ¿quién es?
Bueno,
¿y sí. ¿En qué trabaja?
Es pregunta para nota, sí, es
pero
verdad.
No, es imposible que lo sepa nadie. Pero es que, joder, Diana Morán y el 80% del gobierno.
Sí, es que hay muchos. Hay muchos muchas. Y cuando hay muchos y muchas, y cuando hay tantos, pues al final uno se pierde. Bueno, al final uno se pierde, claro. Bueno, aprovechando esa fuerza que tienes, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con Laura Branigan. Hoy se cumplen 20 años de su muerte por un aneurisma cerebral a los 47 años. Saltó a la fama en 1982 con su versión del tema Gloria de Humberto Tocci. Gloria.
Pedazo de canción que era la original. Vaya, vaya.
Pero la efeméride era la de esta mujer.
Vaya,
que en paz descanse. ¡Hala! Desde aquí un saludo a la familia Branigan.
Hombre, los Branigan Family. Hombre, de toda la vida. Un abrazo.
Ay. A ver si nuestro técnico nos prepara la versión buena.
¿Tienes la buena de Humberto Tocci? Sí, pero date prisa. Que nos tenemos que llegar a Publi. Si es posible esta semana. Antonio, lo vive tu padre, macho, y. Que vaya, vaya, hijo. Lo bien que le salieron los otros dos.
Ahora, mira, venga. Nos ha dejado sin música. Por listo.
Qué buena es la versión de este Gloria de Humberto Tocci de Sergio Dalma.
También.
Brutal.
¿Es verdad?
Brutal.
También.
Creo que va a dar tiempo a buscarla de Sergio Dalma.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Que Antonio es muy rápido, a ver si lo consigue. Gloria,
Gloria, soy tu Yankee. Mira, 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 mira. Falta tu presencia, cálida inocencia. Faltas en mi boca, que sin querer te nombra. Y es mañana más.
Hala.
Gracias, Martínez.
Venga, limpia bien la mesa, ¿eh?
Adiós.
Expósito, adiós, adiós.
Porque aquí a tu lado. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Castaño.